Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 18 de diciembre de 2023. Comenzamos. Hola, ¿cómo les va? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. Un bar dedicado básicamente al arte de los trancazos. Trancazos en el básquet, trancazos en el foot, trancazos en las artes marciales mixtas. Y está conmigo este muchacho llamado Max, un joven muy rabioso y violento. Y por supuesto conmigo está también la luminosa.
Venga.
Cata Malavé.
Pues sí, programa de golpes. Va a estar bueno, dinámico, arriba, con todo, ¿sí?
Muy físico.
Física. Bueno, ¿te parece si comenzamos?
Me parece perfecto.
Venga, comencemos. La mitad del país está feliz y la otra mitad llora amargamente. América se coronó campeón de la Apertura 2023. Venció a Tigres en la final con global de 4-1. En la ida, en el Universitario, empataron 1-1. Y en la vuelta, este domingo, en el Azteca, los azulcremas vencieron 3-0 en tiempos extras. Tigres terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Raimundo Fulgencio y Nahuel Guzmán. Los goles fueron de Julián Quiñones, Richard Sánchez y el Cabecita Rodríguez. Ya son 3 finales en las que se ven las caras ambos equipos, con un saldo a favor para los de Coapa, con 2, y 1 para los felinos. Las Águilas rompieron una sequía que superaba los 6 años. Estos son los equipos con más títulos de la liga. América, 14. Chivas, 12. Toluca, 10. Cruz Azul, 9. Tigres, 8. León, 8. Pumas, 7. Pachuca, 7. Santos, 6. Y Monterrey, 5. La mitad del estudio está feliz y la otra mitad está triste, ¿verdad? Ya, yo soy...
Ay. ¿Tú cómo estás?
Bien, fue un partido emocionante. A mí me gustó. Emocionante, parejo. Ambos equipos dieron un buen fútbol, a mi parecer. Y siento que, pues, que ganó el mejor que hizo el torneo completo, ¿no?
Sí, fue el mejor en el torneo completo. Creo que no hay duda de la capacidad del América.
Sí.
Ahora, queda la duda de por qué expulsaron a Fulgencio prácticamente en el minuto final del tiempo regular. La verdad es que no fue una agresión flagrante, no fue un puñetazo. Uh-huh. Digamos, estiró su brazo normalmente como haría cualquiera. Creo que así le rozó la puntita de la nariz a Quiñones. Okay. Y claro, Quiñones... En un arrebato de dolor se tiró al piso, se retorció como si le hubieran arrancado un ojo. Y bueno, y a partir de la expulsión a Fulgencio, el partido se transformó.
Sí, siempre que hay una expulsión, o sea, condiciona todo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen expulsado a Fulgencio, no? Pero bueno, pasó y ahí está, ganó el América.
Bueno, no era la... y pasó, pero claro, lo que siempre este tipo de favorcitos pequeñitos, ajá, grandes, medianitos, favorecen a la América. Siempre favorecen a la América. Yo no digo que haya, digamos, que sea algo deliberado favorecer a la América,
ajá, okay,
pero yo creo que en el inconsciente de los árbitros...
Está en el colectivo, en el inconsciente colectivo.
En el inconsciente,
colectivo,
claro,
sí,
como
sí.
La América representa el poder financiero, el poder político, es como el PRI de los 80s y de los 90s en México. Claro, pues no es fácil marcarle en contra al poder. Entonces, bueno, si algo está medio dudoso, márcale favor a la América. O sea, si un jugador, si Quiñones hubiera hecho... ese toquecito ligero en la nariz, ajá, del rival, ¿tú crees que lo hubieran expulsado?
No lo sé. No soy bruja para saberlo.
Ay, Cata.
Quizás no, no sé.
Comprométete, juégatela de vez en cuando.
No. O sea, es que no, es el América.
Pero no tienes pasión.
Porque está en el inconsciente colectivo.
No corre sangre por tu cuerpo. ¿O
sí,
corre
no,
sangre amarilla?
No, amarilla. Ay, como el América. Ay, no, rojita. O azul, quizás.
Concediendo a América, que fue un buen equipo, me parece que...
Es un buen equipo.
Es un buen equipo, que el bloque ofensivo de Fidalgo, Zendejas, Valdés, Quiñones y Henry Martin es histórico, quedará en la memoria de muchas generaciones como un equipo, como un bloque muy ofensivo, con un fútbol muy atractivo.
Y muy extranjero.
Jugadores muy técnicos, contundentes y muy extranjero, sí, también. Sí, sí. Este es un equipo dominado por extranjeros y dominado por los millones. Pero la verdad es que el trabajo de Jardín,
sí, muy bien,
fue excelso en toda la temporada, ¿no?
Sí, muy bien por el América.
Y también lo de el técnico americanista, no es cualquier cosa, porque digamos que sus antecedentes era haber salido campeón con la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. Y San Luis hace una apuesta bastante arriesgada, digamos que ese era su único antecedente como técnico. Lo contratan, le va bien con San Luis, le va bien, digamos que con un equipo mucho más limitado tuvo un buen desempeño. Y en el América, la química fue absoluta. Aparte, un tipo muy sobrio,
sí,
que no declara. En ese sentido es poco americanista.
Okay.
No es violento, no es insoportable. Es agradable, okay, okay. Es sensato, es inteligente.
Ojo, y tenía un gran peso, el América, el escudo. Toda esa parafernalia encima, y lo logró Jardín. Muy bien por él.
Muy bien por él. Y después también, pues un final feliz para la carrera de Layún, ¿no?
Ay, sí.
Un jugador que tuvo dos participaciones mundialistas, fue campeón 6 veces al final a lo largo de su carrera. Y alguna particularidad de Layún es que cuando inicia profesionalmente, en sus primeros años, nos burlábamos mucho de Layún porque era muy limitado técnicamente.
Ay.
Y tenía partidos verdaderamente desastrosos en donde avanzaba por la banda y lanzaba unos centros.
Ajá.
Que los tiraba a la fila 40 de la tribuna.
Ajá.
Bueno, al punto, yo no sé si ya estabas en México, Cata, en ese momento, pero al punto de que había una frase...
Ajá.
Que usábamos los mexicanos cuando las cosas iban mal, que era: todo es culpa de Layún. O sea, me corrían del trabajo. Es culpa de Layún.
Era el meme de esa época.
Claro, mi novia me engañó. Es culpa de Layún.
Ah.
México está sufriendo su peor crisis económica en 15. Es culpa de Layún.
Órale.
Y el tipo, con esas limitaciones, salió adelante, trabajó su técnica, jugó en Italia con el Atalanta, jugó en Inglaterra, jugó en México a buen nivel, mejoró muchísimo, así que...
Y ayer fue su último partido como profesional.
Su último.
Muy bien. Pues un aplauso para el América y para la Jun.
No aplaudiré jamás al América.
Sí. Acá hay americanistas. Rodrigo es americanista.
Pues bueno, Rodrigo puede aplaudir. Está en toda la libertad. Pero no, eso no, porque no quiero que quede como antecedente.
No quiere.
Claro, cuando en 50 o 60 años se haga como el análisis de los contenidos en internet, no quiero que nadie diga: mira,
él le iba a la América por culpa de la
Lluvia. Aníbal aplaudió, no, siendo atlantista, aplaudió una vez a la América.
Ay, pero qué radicalismos.
Así que, en fin, pasemos a cosas mucho más interesantes.
Venga.
Violencia en la NBA. Draymond Green, poste de Guerreros de Golden State, fue expulsado por tercera vez en la temporada tras darle un manotazo en la cara a Yusuf Nurkić de los Suns de Phoenix. La NBA, que ya lo había suspendido por ahorcar a Rudy Gobert, lo tendrá fuera de acción por tiempo indefinido. Se ignora si volverá al básquet, pero la UFC lo tiene en la mira por sus fantásticas habilidades para las artes marciales mixtas.
Venga.
Y los Detroit Pistons no la pasan nada bien. Suman 23 derrotas consecutivas. La última este sábado contra los Milwaukee Bucks. Si pierden 4 partidos en fila más, superarán la marca de 26 caídas al hilo de Cavaliers de Cleveland y los 76ers de Filadelfia.
Uy.
Y por último, la leyenda de los Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, fue hospitalizado en Los Ángeles tras fracturarse la cadera en un concierto. Abdul-Jabbar, de 76 años y 6 veces campeón de la NBA, recibió múltiples mensajes de apoyo del mundo del básquet.
Ay, a ver, Draymond Green. UFC, golpes, pa, pa, pa. Fuentes internas de los Warriors dicen que ya, pues lo que queda del 2023 no va a jugar. Uh-huh. Veremos cuándo se reincorporará. Lo que sí es que hay como una... Tiene que ver a un consejero para pues tratar toda esta agresión en cancha, según la NBA. Y tengo acá algo que dijo Steve Kerr, el director técnico de los Warriors, dice: no se trata solo de un arrebato en la cancha, se trata de su vida. Entonces ya esto va obviamente mucho más allá del juego de la cancha, ya es algo personal, algo que ha venido ocurriendo año tras año. Creo que va tarde la NBA, va tarde Steve Kerr como en reprenderlo o en hacer algo con Draymond Green. La prevención debió haber ocurrido hace mucho tiempo. Oye, busquémosle ayuda a este chico, pero es la NBA, es el deporte, hay que sopesar los milloncitos o la salud mental de tu jugador. Sí. Entonces siempre gana el otro lado.
El otro lado, sí. Finalmente el básquetbol es un deporte de contacto, es natural, sí, que haya roces, que de pronto haya golpes. Este último golpe que dio Green, digamos, dándose vuelta y
como a Quiñones,
y dándole un golpazo en la cara al rival, de algún modo lo entendería. Ahora, la agresión a Sabonis, un jugador, uh-huh, de los Kings hace unos días, fue impresionante, porque se cae el rival, o sea, queda recostado, digamos, sobre la duela.
Indefenso.
Completamente, uh-huh, indefenso. Y Green llega y le da un pisotón en el tórax. Bueno, al punto que le tuvieron que hospitalizar a Green. Wow. Y tuvieron que revisar la condición de sus pulmones.
No, a Green, no, a Sabonis.
A Sabonis. Ajá, ajá. Entonces, me parece que hay niveles de contacto físico comprensibles, pero aquí son agresiones explícitas, una violencia que sobrepasa todo el umbral de lo permisible. Sí. Una pena, porque Green ha sido campeón de Juegos Olímpicos dos veces, ha estado presente también en varios de los
estandarte
títulos.
Estandarte de los Warriors, muy, muy bueno, o sea, le aporta muchísimo.
Cuatro veces equipo. Campeón con los Warriors.
Pero por eso lo dejan, porque le aporta mucho al equipo.
Y para colmo, en este momento los Warriors están en la posición número 11, están teniendo muchas dificultades, han perdido 14 partidos, han ganado 12, a diferencia de otros años, uh-huh, en donde los Warriors estaban, digamos, con mucha suficiencia, sí, en el liderato. Ahora
están sufriendo.
Ahora la cosa se complica, ¿no?
Sí. A ver, ¿tú viste jugar a Kareem Abdul-Jabbar?
Lo vi jugar.
Yo no. O sea, bueno, lo vi en una serie de HBO que se llama Lakers. Ajá. Buenísimo.
Lo vi en vivo, claro.
¿Sí?
Yo tengo 73 años.
No, pero en serio, ¿lo viste jugar?
Claro que lo vi.
¿Y qué tal?
Era fantástico. A mí me gustaba, de pronto lo veía en mi tierna adolescencia. Y aparte, Kareem, porque normalmente los jugadores de básquet, ajá, cuando tiran a la canasta, se colocan la bola a la altura de la cabeza y tiran.
Ajá.
Y eso, digamos, de alguna manera permite a los jugadores, como la pelota, ajá, del rival está enfrente de su cara, intentar sacársela, ajá, o bloquear.
Hacer,
en fin,
un tapón, sí.
Kareem tenía una cosa que se llama skyhook, que cuando estaba cerca de la canasta y estiraba el brazo, ajá, lo dejaba en posición vertical.
Ajá.
Saltaba y hacía un leve movimiento con la muñeca y sus anotaciones eran así, ¿no? Digamos que estilísticamente fue muy innovador. Okay. Kareem mide 2 metros con 18 centímetros.
Okay.
Y después, claro, estiraba su brazo, que te gusta, un metro más, digamos son 3, o sea, la pelota estaba a una altura de 3 metros 18, pero aparte saltaba.
Okay.
¿Qué te gusta? Saltaba un metro más.
4 metros.
O sea, cuando Kareem, cuando Kareem tiraba la canasta, en muchas ocasiones la pelota arrancaba arriba de los 4 metros de altura.
Wow.
Entonces eso hacía muy complicada la defensa contra este jugador, que hizo una dupla increíble con el Magic Johnson.
Ay.
Hasta hace poquito, Kareem era el líder anotador en la historia de la NBA.
Hasta LeBron.
Y llegó LeBron.
Y se lo arrebató.
Sí. Esperemos que Kareem...
Pues se mejore su cadera.
Sí.
Venga.
Venga.
En Champions League, el maravilloso Copenhague es la gran sorpresa. Los Leones de la capital danesa avanzaron a octavos de final como segundo lugar del grupo A, detrás del Bayern de Múnich. Y Manchester United y Milan fracasaron. Los históricos equipos que en conjunto han ganado 10 orejonas quedaron eliminados en fase de grupos. Mi Copenhague, Copenhague.
A ver, explica a la gente por qué es tu Copenhague. ¿Qué sientes que, o sea, qué te despierta ese equipo que te identificas tanto?
Ajá. Fundado en 1992. ¿Hace cuánto?
32 años.
32 años. Es la segunda vez que llegan a octavos en esta fase de octavos de final de la Champions League. Y además, en el último partido con el Galatasaray, que ganaron, le dijeron al público: cerveza para todos, gratis, una cerveza para todos gratis. O sea, qué cariño, y por qué se la dan, porque bueno, ahí está el aficionado apasionado, ahí, pendiente de su equipo, aupándolo. Bueno, también que uno de los patrocinadores del Copenhague es la cerveza danesa Carlsberg. Así, Carlsberg.
Sí.
Y me encanta. O sea, es, aparte de todo esto que es muy subjetivo, pero talento en el campo, una afición muy comprometida y pues toda una sólida gestión del equipo.
Oye, y en 32 años o 31 años de historia, ajá, tiene 24 títulos.
Un buen, o sea, más que el América.
Lo que pasa es que en este programa no nos encargamos, ¿no?, mucho del el fútbol danés.
No.
Pero es maravilloso. Y, o sea, imagínate, en 31 años, 24 títulos, es una locura.
Ahora voy a prender velitas porque al Copenhague en esta próxima fase de Champions League le va a tocar contra el Manchester City. Hay que seguir regalando cervezas.
Esa es una prueba de fuego. O sí, sea, realmente si el Copenhague está para hacer historia,
sí,
tendrá que superar al Manchester City, que es
todopoderoso,
quizá el mejor equipo de este planeta.
Oh.
Y por el otro lado, lo del Manchester United, pues es muy penoso pensando, sí, que es un equipo que ha ganado tanto a nivel de Premier League y a nivel de Champions, ajá, también. Estaba ahí revisando algunas cifras. Desde que el técnico Ten Hag, de los Países Bajos, llegó a dirigir al Manchester United,
uh-huh,
el Manchester United ha gastado 470 millones de euros. 470 millones de euros en un año.
¿Qué? ¿En qué?
En jugadores.
Ah, ok, jugadores. Ok.
Y
está fuera de la
Champions.
Ojalá hubiera
sido en cerveza como el Copenhague.
O en salchicha.
¿Es buena la salchicha inglesa?
No sé. En papa.
En papa, ¿no?
Papa, bueno, papa y cerdo.
Fish and chip, ¿no?
Ah, fish
porque
and chips.
Porque la salchicha es más alemana, ¿no?
Ay, verdad, más alemana. Sí, sí, bueno, eso.
Es una barbaridad. Es impúdico gastar 470 millones de dólares casi en cualquier cosa en planeta, con situación económica dramática en tantos países. Y se te va esa lana y tu equipo no funciona.
Fracaso.
Digamos que una de las grandes apuestas, justamente hablando de fútbol danés, es Rasmus Højlund.
Muy bien, tu pronunciación está, sí, pero de 10.
Es que yo el danés más o menos lo...
Ah, ¿lo manejas?
Lo mastico.
Sí, no, yo no te lo manejo.
No me lo manejas. No. Hay que meterse a clases de danés
Ok.
Cata, y bueno, y Rasmus Højlund lleva, que era la gran apuesta del equipo, lleva cero goles. En ninguna competición.
Okay.
Ten Hag insiste con él y no, pues no hay manera de que haga uno solo.
Pues no.
Muy bien, nos vamos con la siguiente nota. El box es víctima de la explotación laboral. Un reportaje de N+ mostró cómo, con permiso certificado y certificados médicos ilegales, boxeadores mexicanos son llevados al extranjero para inflar los récords de sus rivales. En México les llaman escalones, en España jornaleros. Al menos 10 mexicanos han peleado en Europa en los últimos 5 años sin contratos, sin atención médica y con documentos falsos. Vuelven con menos dinero del que les prometieron y además lesionados.
Wow.
El trabajo periodístico muestra un esquema desbordante de irregularidades, lagunas reglamentarias y condiciones económicas precarias en la explotación a los deportistas.
Wow. Pues Leyendo y analizando un poco esta nota, el subirse al RIN acá en México paga poco. Entonces, por eso estas ofertas en el extranjero son tan atractivas, ¿no? Pero cuando cruzan el charco, van para allá, se dan cuenta de que es un engaño, es un espejismo. Otra de las variables de por qué tantos mexicanos son jornaleros en el box es porque dan un buen espectáculo, ¿no? Y también hacen lucir muy bien al oponente y le engordan sus récords, etcétera. Entonces, es complicada la situación y qué buena esta nota para tenerla.
Sí, y algo que se produce mucho es que, digamos, se les promete una cantidad de dinero. Ajá. Para irse a vivir o a pasar temporadas en otros países como Polonia, por ejemplo. Y después se han llevado la sorpresa a los mexicanos de que cuando llegan les descuentan el pasaje aéreo. Es decir, las compañías boxísticas ni siquiera les pagan el pasaje aéreo. O sea, se consumen ese dinero. Ah, te prometí 25, pero costó tu boleto 12. Solamente te entrego 13. Viajan sin managers. Ha habido lesiones gravísimas en los ojos, por ejemplo. Algo que no solamente te funciona para pelear, sino para la vida.
Claro.
E incluso en una entrevista, un personaje llamado Joan Fuertes, presidente de la Federación Catalana de Box, dice que él, Al ver el nivel de los mexicanos o de muchos de los mexicanos que llegan, siente que ni siquiera son boxeadores.
Wow.
O sea, que tienen una constitución física suficientemente robusta como para aparentar que son boxeadores.
Un buen oponente.
Y los meten a pelear con los riesgos que eso implica, digamos, por los golpes que reciben.
Wow, qué fuerte esto.
Muy fuerte, sí.
Continuamos. En la semana 15 de la NFL, los Bills de Buffalo le pasaron por encima 31-10 a unos vaqueros de Dallas que en las últimas tres semanas deberán luchar a sangre y fuego por el liderato de su división. Los jefes de Kansas City volvieron a la victoria con un 27-17 a los Patriotas. Se ha filtrado que el equipo de Nueva Inglaterra despedirá muy pronto a Belichick. Y los Delfines de Miami se confirmaron como candidatos al título. Aplastaron 30-0 a los Jets de Nueva York. Esos Jets son los de mi Aaron Rodgers. Son los Jets.
Bueno, sí, los que no han podido gozar de tu Aaron Rodgers.
¡Cero! Serapio, sí. Nada. Arepa, como dirían en Venezuela. Cero.
Cero.
¡Wow!
Sí.
¡Ay, no! Belichick. Bueno, ya Belichick, ya, ¿no? 70 y tantos, hay que darle matarile. ¿A dónde se irá? ¿Otro equipo lo querrá?
A San Miguel Allende.
¿A San Miguel Allende?
Sí.
¿Y si lo llevamos a nuestro lugar, a San José de los Laureles? ¿Sabes
qué? ¿Y qué haría él ahí? O sea, ¿lo ponemos a trabajar como jornalero en una nopalera? O sea, ¿cuál sería la función de Belichick en nuestro equipo?
Que cultive jitomates, aguacatito.
Sí, seguro
sería,
tiene,
lo haría
seguro
mejor.
Tiene muchísimas
ganas. Sí, ya
ganas
sabe
de...
ya sabe las yardas y todo. No,
sí.
No, qué chiste.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, a mí sí me hizo gracia.
Ah, sí.
Yo sí me. Lo que pasa es que este foro es muy
exigente,
es muy amargator, y entonces ese silencio que acompaña a nuestros chistes es la verdad desolador.
Sí. Pues sí. Y Dallas. Último cuarto, faltaban 4 minutos y Dallas iba perdiendo 31-3. Dallas, los Cowboys.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasa?
Pues los Cowboys, digamos que tienen una muy
buena. Bueno, a ti te encanta porque eso como que le quita. Hoy juegan los Eagles,
Bueno, ellos... pues sí, digamos que ahora estamos en este momento como líderes de la división porque Dallas perdió. Vamos a ver qué pasa hoy en la tarde. Pero Dallas le gana a equipos con récord perdedor, pero normalmente, salvo las Águilas de Filadelfia, que derrotaron la semana pasada, normalmente cuando hay un equipo con récord ganador, cuando hay, digamos, una potencia, pierde. Eso ha ocurrido. Y sabes que ayer, y yo sé que viste el partido, hay un corredor que se llama James Cook, de los Bills de Buffalo, que es verdaderamente una liebre.
Okay.
Digamos que para los estándares de la NFL es bajito, mide apenas 1.80, pensando que son torres de 2 metros, 2 metros 10, 1.95, pero tiene una velocidad y una capacidad para eludir rivales y una picardía.
¡Ay, qué bien!
Es como, sí, es como una liebre traviesa que es capaz de superar los peores obstáculos y... Y su historia es particular. Este jugador que se formó colegialmente en Georgia, digamos, en su época colegial tuvo muchos problemas con el alcohol, le encantaban los madrazos en los bares,
órale,
chocó. ¿Sabes qué está pensando hoy? O sea, ¿por qué? Que también Draymond Green, el jugador de la NBA, tiene el mismo problema. ¿Por qué a los gringos les gustará madrearse tanto en los bares?
Por el alcohol.
O sea, uno revisa los historiales de los jugadores y es se golpeó en un bar, fue arrestado en un bar.
¿Qué?
¿Tú te has golpeado en un bar alguna vez?
No.
¿No?
Nunca me... No.
¿No? ¿No? ¿Te has agarrado alguna vez?
No.
¿No?
¿Así a madrazos?
A madrazos, no.
¿Tú? ¿Tú?
Una vez.
¿Una vez?
Con mi hermano.
Uy.
Una vez con mi hermano ya.
Pero es como...
Hace muchos años y se me dislocó el hombro.
Ah,
de hecho, empecé.
De la fuerza que le
solté un par de manotazos porque.
Y tú te caíste.
Y yo me caí en las escaleras afuera de la casa de mi mamá, aparte, y se me dislocó el hombro. Y fue una. Tuvo que venir un médico a reacomodarme el hombro. Y después, a partir de esa lesión, el hombro.
Que no puede
y
ser.
Y muchas otras luxaciones, wey, me tuvo que operar.
Órale.
Tengo una gran cicatriz.
Okay, no puede ser jornalero del box, tú.
Jornalero del box, no, estoy descartado.
Sí, ajá.
¿Puedo?
Y nuestro amigo Cook. Se está redimiendo. Ay, qué bien.
Sí.
Y los Bills van muy bien.
Y por lo menos están ahí peleando ser comodines, están en la pelea.
Muy bien.
Ayer también, por cierto, ganaron los Ravens y ya están clasificados, así que ya están clasificados Dallas, Filadelfia, los Ravens y San Francisco.
Ay, muy bien.
Nos vamos con lo siguiente. En la UFC, la peleadora mexicana Irene Aldana venció a la brasileña Carol Rosa por decisión unánime en Las Vegas. Después del triunfo, dijo que ahora irá por el Campeonato Mundial Gallo. La sinaloense quedó con el rostro desfigurado y debió ser internada. Y en otra noticia, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, deberá pagar 15 millones de pesos a la esgrimista mexicana Paola Pliego por el daño moral que le causó el falso dopaje positivo que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Esto luego de que el octavo tribunal colegiado en materia civil en la Ciudad de México negó el amparo que promovió la dependencia. Ana Guevara, titular de los deportistas mexicanos, se ratificó como la gran enemiga de quién? De los deportistas mexicanos.
Órale. Irene Aldana.
Irene.
Wow, qué sangriento.
Qué sangriento.
Qué pelea tan.
Te voy a hacer una confesión. Yo nunca en mi vida había visto una pelea
de
la UFC y dije, tengo que ver esta pelea.
¿Cómo la viste así?
¿Por qué?
Ay, no, yo no puedo. O sea,
por la cantidad de sangre. Sí,
sí mucho.
Sí. O sea, brotaba sangre por la pantalla.
Me da cosa.
Y la verdad me impresionó muchísimo. O sea, se agarraron una madriza con la brasileña.
Ay, qué bien.
Descomunal. La brasileña terminó prácticamente con los ojos cerrados por los golpes que le dio la mexicana. Estaban sangrando como Jesucristo, con las piernas todas lastimadas. Claro, porque en la UFC se permiten patadas también. Estaban con las piernas llenas de marcas rojas de las patadas. ¡Qué locura! O sea, después de ver esto, siento que el box es como el box normal, tradicional.
Es como el...
Claro, como, es como ballet.
Sí, sí.
Claro, con guantes inflados,
claro,
acoginados.
Acá en la UFC es casi directo, ¿no?
El golpe. Están los guantes pegados a la mano. Digamos que si te dan un golpe, sientes el hueso del rival, cosa que en el box no.
Órale.
¿Qué nivel de violencia en este deporte? La mexicana tiene una condición física.
Increíble.
Lo pueden ver en YouTube. Es alucinante. La musculatura, el poder, la complexión.
De hecho, ella mientras estaba en la universidad, que estudió diseño gráfico y fotografía, en su último año retomó el deporte, y en Guadalajara hay un gimnasio que se llama Lobo Gym, que es donde ella sigue entrenando, y también entrena Alexa Grasso.
Claro, la, o sea, otra mexicana, la otra figura mexicana en la UFC.
De la UFC. Muy bien por esta, por estas chicas, y bueno, y por como esta apertura del gimnasio que lo lleva el tío de Alexa Grasso.
Sí, creo que no hay, no creo que haya en el deporte un, digamos, una disciplina con esta exigencia física y este tormento no. A cada segundo. Los contabilicé los golpes, dije, bueno, como me está gustando mucho esta actividad.
O sea, mientras veías, hacías uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Así como hacen cuando, en el casino, en el casino, o así. Sí. Entra una persona,
Sí, yo lo empecé a marcar a mano. ¿Sabes cuántos? Y le voy a preguntar a este foro que es fanático de la UFC, ¿cuántos golpes intercambiaron Irene y la brasileña?
6 millones.
No. 6 millones. 83
no,
millones.
Casi. Un poquito más.
83 millones, 6 millones. Bueno, no.
500.
No. 8.5.
54, dijeron.
Los comentarios de este foro son inteligentísimos. 8.5 golpes. O sea, cuando tiras a la mitad es medio golpe.
Y reculas,
y
claro.
Reculas, sí. Ay, no, mejor no golpeo.
Este, ¿cuántos fueron?
Se dieron 600, o sea, tiraron 697 golpes.
Uy, bastantes. Casi hasta.
Y la mexicana conectó 100, o sea, le dio al rival 149 veces.
Oye, uy.
O sea, que yo doy 5 golpes y es agotador.
No, tú das uno y te caes al suelo, ya lo escuchamos.
Este.
Sí, no, sí, es mucho.
Es muchísimo, es muchísimo. Y algo que pude constatar en este rato de ver la pelea es que Irene tiene algo rarísimo. Tiene, o sea, normalmente los boxeadores tienen la guardia levantada más o menos a esta altura.
Sí, tú lo sabes muy bien.
Sí, y mi hermano también lo sabe. Este, pero Irene lo tiene prácticamente frente a los ojos. Okay. O sea, ella como que está dispuesta a obstaculizar su visión.
Ok.
Con tal de defender su integridad y defender su cara, su
cabeza. Pero igual quedó bien madreada.
No, pero a mí lo que quedó muy madreada, pero a mí lo que me impresiona, porque aparte sostener la guardia es particularmente cansado.
Cansa.
O sea, tienes que tener los músculos firmes, levantados, este, durante toda la pelea. Bueno, y ella logró sostener hasta el último segundo la guardia y al mismo tiempo bloquean un poco su mirada porque lo tiene enfrente de los ojos, este, que te habla un poco del poder físico de esos brazos,
¿no? Muy bien, bien por Irene.
Bien por bien.
Paola Pliego. Cada vez hay más atletas mexicanos que deciden naturalizarse con otra ciudadanía porque el entorno deportivo no les da todas las condiciones necesarias para que se desarrollen. Y tengo, Paola le dice a Ana Guevara en 2019, te quedaste en el discurso cuando eras nuestra esperanza. Pensamos que querías dirigir y cambiar el deporte y no utilizarnos para buscar una mayor proyección política.
Implacable.
Durísimo, pero es la realidad.
¿Cuántos deportistas mexicanos? Claro, lo que pasa es que como Paola ya es uzbekistana, se nacionalizó por todo este escándalo, bueno, ahora tiene la libertad de decir lo que quiera, pero ¿cuántos deportistas mexicanos quisieran dar la misma declaración y no lo hacen?
No pueden.
Porque saben que en Ana Guevara puede haber venganza, ¿no?
Claro, este, no, y que también Paola tiene y tuvo los recursos para, bueno, me naturalizo o seguir este caso por cuánto tiempo, siete años, para que por fin salga, pues le den su dinero, lo que se merece. Y,
sí.
Y debió haber sido más.
Este caso creo que solo se puede dar en México. ¿Qué ocurre? Antes de los Juegos Olímpicos de Río en 2016, el Laboratorio Nacional de la CONADE, es decir, el laboratorio de la institución que conduce el deporte en México, el laboratorio que cheque el dopaje, le hace una prueba de dopaje antes de los Juegos Olímpicos a Paola para ver si había algo en su sangre. Y descubre modafinil, un neuroestimulante. Supuestamente tenía modafinil.
Okay. Unos nanogramos.
Unos nanogramos. Sí. Y entonces Paola dice, no, yo no he tomado absolutamente nada. Pido que se revise. Yo no he consumido ninguna sustancia. La CONADE dice, sí, estás dopada. Tú no puedes ir a Juegos Olímpicos. Y finalmente lo que hace Paola es pedirle a las autoridades internacionales que abran sus pruebas, que se mantenían cerradas, y que las revisen porque era un caso inaudito. Y finalmente las autoridades internacionales... y en este proceso, cuando la CONADE le dice, tú no participas, de algún modo, porque eres una adicta del deporte, ella decide tomar la nacionalidad uzbeka. Y entonces lo que hace Paola es pasarle todas las pruebas a las autoridades internacionales, médicas, y las autoridades internacionales lo que dicen, no, aquí estuvo mal hecha la prueba por México, está completamente limpia, es una deportista limpia.
Wow.
Y ahora un tribunal le dice a la CONADE, tienes que pagar 15 millones de pesos por el daño moral que le hiciste a esta deportista.
Wow. ¿No? Es inaudito porque una Ana Guevara, que pasó por ahí, fue deportista de alto rendimiento, pues ahora con el poder te vuelve un Hulk.
Te vuelve un Hulk.
Sí. O sea, en vez de tener esta sororidad y pues no, chas.
¿Y quién crees que va a pagar estos 15 millones de pesos por las pruebas falsas? ¿Quién crees que va a aportar ese dinero?
Ana Guevara no.
A Paola.
No sé.
Ana Guevara no. El dinero, esos 15 millones de pesos que ya está obligado a pagar el gobierno mexicano.
¿De dónde sale?
Del erario.
Ok.
De la aportación de todos los ciudadanos con sus impuestos. Y de ahí va a salir esa lanita. En vez de poder
usar... Bueno, porque la CONADE no tiene plata ahora tampoco, ¿no?
¿Tú crees que no?
No, bueno, dicen eso, que no tiene
pero en
recursos.
Realidad tendría que salir del bolsillo de Ana Guevara. Es un error. No solamente estuvo cerca de destruir la carrera de una deportista, sino es un error del gobierno mexicano. Y finalmente... quienes vamos a tener que pagar estos 15 milloncitos de pesos somos los mexicanos.
Ay, bueno, que se lo den a Paola.
Que se lo den.
Y así llegamos al final.
Pues que nos sigan en nuestras redes.
Que nos sigan en todas las plataformas y abejorro.com es nuestro sitio web.
Les mandamos un abrazo. Y sigan nuestros programas especiales las próximas semanas. Y por supuesto los queremos aquí en el 2024.
¡Woohoo!
Un abrazo fuerte a todos y gracias.
Bye.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.
Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido.